Han informado con la...
Ah, pues ya son las 3 de la tarde.
¿Pero en chino o en...?
¿Estará el chino?
Expreso PM, con Loreto Álvarez, Pablo Flam y Rodrigo Reed.
Siempre información oportuna y veraz.
43 estaciones en todo Chile.
Bio Bio, la radio, cobertura total.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al Informador de las 15 horas. La Asociación de Magistrados ingresó un amparo gremial por los 56 cuadernos de remoción contra jueces de la República. Marcela Rojas nos cuenta más.
Sí, hasta la Corte Suprema llegaron los dirigentes de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados para entregar un amparo, para ingresar un amparo gremial a raíz de los 56 cuadernos de remoción aperturados en contra de magistrados por el caso de las licencias médicas. Señalan que este amparo está interpuesto por los jueces a raíz de la interpretación del artículo 80 de la Constitución, que permitió precisamente la apertura de estos cuadernos de remoción en el caso de los magistrados que viajaron al extranjero haciendo uso de su licencia médica. Según sostuvo, esa interpretación vulnera principios como la independencia judicial, el debido proceso y también la certeza jurídica y la inamovilidad de los jueces. Recalcaron que no buscan proteger a los magistrados, sino resguardar propiamente tal a la ciudadanía, porque señalan que la interpretación que hace el máximo tribunal, la Corte Suprema, determina lo que constituye un buen o mal comportamiento sin que existan criterios previamente establecidos en la ley, lo que señalaron pone en riesgo el Estado de Derecho. Ellos entregaron acá en la Corte Suprema este amparo gremial y estaremos ampliando en tribunales Bio Bio, la radio.
El senador de la UDI, Gustavo Sangüesa, se refirió a su postura de voto en el informe de la mixta de la mega reforma. Cristóbal López nos cuenta más.
Sí, el senador de la UDI, Gustavo Sangüesa, se refirió a su postura, a su voto en torno a la votación del informe de la Comisión Mixta por la Mega Reforma sobre la compensación de las municipalidades, asegurando que existe una administración desprolija en una gran cantidad de municipalidades, acusando que existen 512 millones de pesos en deudas previsionales y que el Ejecutivo debería designar una estrategia para que el pago de esta deuda, es decir, el no pago de las cuotas previsionales de los trabajadores de los municipios, se pueda resolver a través del Fondo Común Municipal, así justificando lo que había mencionado ayer, que no iba a apoyar este informe de la Comisión Mixta en torno a cómo se compensaba a los municipios desde el Tesoro Público. Bio Bio, la radio.
Renovación Nacional entregó un proyecto a la Moneda destinado a la reconstrucción de zonas golpeadas por el sistema frontal. Francisca Cárez nos cuenta más.
Precisamente es un proyecto que llegó hasta el Palacio de la Moneda, en donde la bancada de diputados de Renovación Nacional ideó un plan para la etapa que se viene, que es definitivamente la reconstrucción de las zonas afectadas por el sistema frontal. En un documento de 7 planas al que pudo acceder la radio, se contextualiza que el sistema frontal dejó en evidencia la necesidad de contar con una respuesta estatal rápida, descentralizada y orientada simultáneamente al alivio inmediato, la reactivación económica y también la reconstrucción definitiva. Es por eso que desde Renovación Nacional dicen que la magnitud de estos antecedentes exige una ruta clara para proteger ingresos, sostener empleos, recuperar viviendas, rehabilitar infraestructura local, impedir que las pequeñas empresas quiebren semanas después de la catástrofe y asegurar que los municipios dispongan de recursos suficientes para responder en terreno. Son dos entonces las medidas que proponen, entre ellas el subsidio PYME se levanta, crédito de reconstrucción con garantía estatal, subsidio Volvamos a Trabajar, paquete de alivio tributario, reconstrucción de viviendas con alternativas y, por ejemplo, también el Fondo Municipal de Recuperación.
Gracias, Francisca. Y a raíz del choque de un motociclista contra un poste, el sector del Carmen de San Antonio se mantiene sin luz desde las 6 de la mañana. Fabián Corrotea, de Radio Bio Bio en la región de Valparaíso, nos amplía.
No antes de las 5 de la tarde volverá el servicio eléctrico a la comuna de San Antonio, específicamente al sector de El Carmen. Esto a raíz de la caída de dos postes luego de que un motociclista impactara justamente con el alumbrado público a eso de las 6 de la mañana. Es justamente esta situación lo que ha provocado que también se corte el tránsito en el sector de El Carmen entre las calles Serrano y Manuel Bulnes a raíz de los trabajos que están realizando las empresas justamente operadoras de este sector, que corresponde a Chilquinta. Una situación entonces que involucra a este motociclista, el cual impacta con estos postes del alumbrado público, botando dos de estas estructuras, las cuales cayeron sobre viviendas en este sector de El Carmen, en la comuna de San Antonio, en donde el suministro eléctrico no volverá hasta antes de las 5 de la tarde. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
3 de la tarde con 5 minutos. Hasta acá la revisión de las noticias. Santiago está nublado, la temperatura es de 14.9 grados y la humedad alcanza el 47%. Sigan compañía de la radio. Muy buenas tardes.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Jinju, neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jinju, neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático, sdn.cl. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas. El valor de las cosas cambia, el del oro permanece. En Aurus Joyería encuentras monedas de inversión en oro de distintos países con asesoría experta para cuidar tu patrimonio. Visítanos en nuestras 78 tiendas o en aurusjoyeria.cl. Invierte con Aurus Joyería, la joyería de Chile.
Atención, estimados clientes de CGE. Si se han visto afectados en su suministro eléctrico por el fuerte temporal que afecta a nuestro país, desde Atacama hasta la Araucanía, por favor, contáctenos. Hemos dispuesto un sistema de atención vía WhatsApp a través del número +569-8956-8479. Recuerda, contáctanos a través de WhatsApp al +569-8956-8479.
Este fin de mes, productos a 1000, 2000 y 3000 suena así.
Pa' comer algo en el paseo,
pa' que quede mejor el aseo.
Un gustito y ahorrar tranquilito, compra 1000 a 2000 y 3000.
Y además, champiñón bandeja 200 gramos a 990 pesos.
Líder.
Promoción válida Líder Express de Líder, Líder App y Líder.cl. Desde el 23 de julio al 5 de agosto 2026. Ambas fechas inclusive.
Ya está disponible el sexto salto de la revista infantil Guarizapo. Historias, historietas, juegos, ciencia y curiosidades sobre Chile, sus animales, su cielo y su gente. Un nuevo número cargado de relatos, humor, cultura y aventuras que despiertan la curiosidad de niñas, niños y también los adultos. Porque las preguntas imposibles siempre pueden tener respuestas entretenidas. Encuentra la nueva edición en biobiochile.cl y compártela en familia. Bio Bio, por la cultura.
Comenzó el de Cruz Verde, exclusivo para socios del club. Hasta 50% de descuento en la segunda unidad en fórmulas infantiles etapa 3 y hasta 40% de descuento en pañales infantiles. Promociones válidas en productos seleccionados de marcas adheridas. Cruz Verde, precios bajos, más cerca de ti. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Bio Bio, una cuestión de cariño que hemos venido construyendo a lo largo de los años.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Bio Bio, en el fondo, es puro cariño.
frescura del campo a tu mesa al mejor precio. En Supermercados Cugat encuentra las mejores frutas y verduras frescas, seleccionadas para ti y con descuentos irresistibles. Aprovecha la mejor calidad a los mejores precios. Solo en
Supermercados Cugat, donde comprar es ahorrar.
Estás en compañía de Bio Bio, la radio, y Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia. Y lo mejor, Popeye es chileno.
Tenemos información del momento. Néstor Aburto, te escuchamos.
Atención con esta información exclusiva de Bio Bio, la radio. La Policía de Investigaciones logró frustrar dos presuntos ataques que habían sido ejecutados hoy jueves por estudiantes de quinto y sexto básico en establecimientos educacionales en las comunas de Puente Alto y Lautaro, en la región de la Araucanía. Según los antecedentes que conoce Radio Bio Bio, el trabajo de inteligencia y análisis criminal se reforzó tras los hechos ocurridos en marzo en Calama, permitiendo detectar anticipadamente amenazas asociadas a posibles ataques escolares. Durante los procedimientos, detectives incautaron armas blancas y otros elementos. En uno de los casos, encontraron 4 cuchillos tipo carnicero y un pasamontañas, mientras que en el otro se encontraron 2 cuchillos, un aerosol con una sustancia química que será periciada y un par de guantes. La investigación se realizó con apoyo de los 2 establecimientos educacionales que activaron sus protocolos internos. La investigación continúa bajo estricta reserva, según la información que maneja Bio Bio, la radio. Incluso, tanto en los 2 establecimientos, la escuela Larun Rayum de la comuna de Puente Alto como la escuela Irene Frey de la comuna de Lautaro, activaron durante toda esta jornada todos los protocolos de convivencia escolar. Noticia en desarrollo, Bio Bio, la radio.
Apenas ocurre, te lo contamos.
Bio Bio, la radio, primera en información.
El megáfono del Expreso PM.
A ver qué dice la gente en el megáfono.
Entre tanta tragedia que no hemos reído con esto, pero fuera la broma, yo igual les paso la factura y los gastos, corresponde.
Creo que el carabinero del helicóptero le dijo al chino: te pillaron, pues, compadre.
Simplemente genial, chino, ídolo, chino, ídolo.
El chino les prometió 5 noches, 6 días en un lugar con una naturaleza exuberante, la nieve, paisaje con nieve, un refugio calentito con una buena fogata y además un viaje en helicóptero con recepción final de sus familiares. ¿Qué les parece? Y cumplió el hombre, pues. Bueno. Saludos desde Santiago.
Hola, amigos de la vida.
Ah, no, quería saludarlo. Oye, interesante, ¿eh? Pues bueno, queda el megáfono abierto. Lo que sí, yo es un punto antes de ir con nuestro entrevistado. Estamos todos celebrando al chino, felices de la vida. ¿Qué pasa si hubiera sido una china? No me refiero a una china oriental, sino que...
Hay 2 mujeres.
Por eso te digo, pero que hubiera sido una mujer con 2 hombres.
Están viendo para otra película.
Lo dejo ahí. ¿No? Porque ahora tenemos un tremendo... De hecho, viene bajándose del avión.
Un invitado internacional.
No, el helicóptero. No sé. No creo que haya pasado por la casa del chino, con todo respeto. Está acá con nosotros porque viene a presentar acá, al ladito, al Teatro Nescafé de las Artes, el equilibrista. Es un tremendo actor con una historia bien, bien emocional, bien bonita, y queremos agradecerle.
Súper premiada, además, en Argentina. Además, sí.
Mauricio Dayub está con nosotros. Mauricio,
hola.
Gracias por venir.
Un gusto. Gracias por pasarte todos directo, primero.
Por favor, un gusto. Encantadísimo estar en Chile. Venimos de Colombia antes de anoche.
Pero un poquito, que se te... Mira, vamos a hacer
el micrófono, ahí está, perfecto.
Ok.
Ahí
sí. Haciendo mi otra obra, que es El Amateur.
Ya, sí.
Y antes de Colombia, República Dominicana, estuvimos también representando a la Argentina en un festival internacional. Llevamos más de 80 ciudades de Argentina con este espectáculo, 8 años, más de 500.000 espectadores. Como decías, nos han mimado recibiendo todos los premios, así que vengo encantado a Chile a ver si logramos también llegarle al corazón de los chilenos.
¿Por qué no habías venido a Chile con la obra?
No, vine hace muchos años cuando se estrenó, se hizo una versión de La Matera acá. Ah, okay. Que la hizo, si no me equivoco, Cristian Riquelme y Claudio...
Arredondo.
Arredondo, exacto.
Perfecto.
Estuve ahí en el estreno, era la primera vez que venía, y hace varios años que estamos planeando venir, y bueno, nuestra gira es muy extensa, estamos todas las semanas en cartel en Buenos Aires y los fines de semana girando. Hemos estado ya en Israel, en Madrid, en Caracas, en Miami. Entonces, bueno, la programación se ha ido postergando, pero llegó el día. Por eso, como todo lo que se espera mucho, la alegría es muy grande de estar acá y comprobar que el equilibrista le llega a la mayoría, porque es una historia familiar, es un secreto que se me reveló en un viaje que hice hace muchos años a rodar una película a Yugoslavia, a Belgrado. Y porque estaba lloviendo, decidí ir al pueblo donde había nacido mi madre y mis abuelos en Italia. Una lluvia a la que le voy a estar agradecido toda mi vida, porque descubrí algo que mi abuela ocultaba hacía más de 55 años y que en ese momento en el que me enteré cambió mi vida y la de mi familia, ¿no? Nunca pensé que la iba a compartir con los espectadores. Pasaron como 30 años de esta historia y se me ocurrió que podía ser un buen momento para compartirla, y ha generado este éxito extraordinario que hace 8 años que me tiene de ciudad en ciudad, emocionando y divirtiendo al público.
Digamos que está el viernes, mañana, viernes 24 y sábado 25 en el Teatro Nescafé de las Artes. Es equilibrista, vamos a hablar de qué se trata la obra, tema familiar también, pero mientras te escuchaba decía, bueno, si ese día no hubiera llovido,
sí,
no tenemos obra.
No, esas cosas de la vida, ¿no? Que también si yo no hubiera tenido la obstinación de ir al pueblo, porque yo la llamé a mi abuela y mi abuela me dijo que no fuera porque no recordaba la dirección y además no quedaban familiares, ¿para qué iba a ir?
Perdón, ¿cómo se llama el pueblo?
Manfredonia, provincia de Foggia, al sur de Italia, a 35 kilómetros de Bari. Okay. Y yo decidí ir igual. Yo no hablaba italiano, ellos hablaban dialecto. Yo no tenía la dirección, pero con el recuerdo de que mi mamá había jugado en una callecita empedrada que se llamaba la calle del Campanile, porque había una torre de piedra con un reloj en la parte superior, fui golpeando puertas, simplemente diciendo el apellido de mi abuelo y el de mi abuela para ver si alguien los conocía.
¿Solo decías esas dos palabras?
Sí, porque son argentino, no sabía ni cómo se decía nieto, y me di cuenta que decir argentino era extraordinario porque enseguida abrían la puerta. ¡Oh, argentino! Como que todos tienen familiares que han llegado en los barcos a la Argentina, ¿no? De hecho, entré a dos casas donde cuando pudimos entendernos, no, el apellido no coincidía con el de ellos y me tuve que ir. No me querían dejar ir porque son pueblos pequeños, de pescadores. Estaban encantados con que viniera alguien a visitarlos, ¿no? Y bueno, en una de esas casas me dijeron que conocían el apellido de mis abuelos, llamaron por teléfono, me vinieron a buscar y me llevaron a una casa donde... Ahí está el campanile.
Mira, qué bonito.
Me llevaron a una casa donde, enterados de que yo andaba en el pueblo preguntando por ellos, ya se habían acercado varios familiares, me emocionaba el campanile, que esperaban, sí, ansiosos, la llegada de la hermana de mi abuela, a la que habían ido a buscar a la misa para avisarle que yo estaba. Yo pensé que estaban equivocados porque mi abuela me había dicho que no quedaban familiares. A los pocos minutos entró una señora subiendo las escaleras agitada que me empezó a mirar a los ojos como viendo rasgos que hacía mucho que no veía. Me dio un fuerte abrazo y yo por encima del hombro de ella empecé a ver de nuevo a los que estaban ahí, a los que ya había visto, pero les empecé a ver el parecido con mis tíos argentinos. Mi tío el pintor, mi tío el albañil, mi tía la enfermera. Entonces dije, mi abuela, me parece que o esta no es mi familia o acá algo pasa. A los 10 minutos se armó una comilona, una mesa de 30 italianos que entre todos a los gritos me explicaban el parentesco que tenían con mi abuela. Abrieron una valija y le empezaron a llenar de regalos. Yo quería memorizar la cara de cada uno, de por qué me regalaba eso para mi abuela, qué tenía que recordar mi abuela, porque muchos eran objetos, algunos eran frutas que, de los árboles de la vereda, donde mi mamá había jugado hasta los 5 años. En un momento golpearon la puerta y entró una señora vestida toda de negro, viuda de la guerra, que me dijo que con sus brazos había puesto a mi mamá en el barco. Todo era muy potente. En un momento yo quise saber en qué lugar había vivido mi abuela y mi mamá. Y les pedí que me llevaran a esa casa para llevar una foto, aunque sea para constatar que estábamos en lo cierto y que mi abuela no tenía razón. La persona que me llevó me dijo: vos sabés por qué tu abuela hace 55 años que nos llama por teléfono, que nos manda una carta. No, le digo, ella me dijo que no quedaban familiares. No, me dijo. Y ahí me contó lo que pasó, lo que yo comparto con el público, y que hoy puedo decir que ha representado a tantas familias y a tantas personas de tantas ciudades diferentes. Mi abuela se había enamorado siendo muy jovencita de alguien que a su mamá y a su hermana no le gustaba. Esa persona la dejó embarazada de mi mamá, y por la vergüenza que significó en el pueblo se tuvo que tomar el primer barco que partiera para América. Esta persona le prometió a mi abuela que todos los meses le iba a escribir para que cuando juntara el dinero ya se pudiera venir con él a formar una familia, porque quería conocer a su hija. Mi abuela durante 5 años nunca recibió ninguna carta. Un día mi abuelo, cansado de esperar respuesta, mandó un familiar a preguntarle por qué no le contestaba las cartas. Y mi abuela ahí se enteró que la hermana y la mamá le escondían las cartas para que se lo olvide, para que no lo vea nunca más. Entonces mi abuela, ofendida, se fue sin saludar, y ellas, por protegerla, tal vez por cuidarla, no la vieron nunca más, la perdieron para siempre. Mi abuela tenía ese secreto guardado. Cuando yo volví a Argentina, lo primero que hice fue ir a su casa, llevarle esa valija llena de regalos, pero le dije: mirá, abuela, me pidieron...
¿Te la imaginas?
Sí, sí. Me pidieron que no te la des si vos no hablas antes con tu hermana. Hacía 55 años que no hablaban. Mi abuela me dijo: no, yo no voy a hablar. En un momento le dijo: bueno, abuela, esta valija me la tengo que llevar, no te la puedo dar. Ella miraba con una inquietud tremenda, ¿no? Y dijo: bueno, está bien, espérame acá. Yo esperé 10 minutos, 15 minutos, no venía. Al rato llegó vestida y peinada como para encontrarse personalmente con su hermana. Y a mí me dio una responsabilidad tremenda y empecé a llamar por teléfono. Apenas atendieron, le pasé. Y a ella, temblando, le salió a decir hola simplemente 2 veces, pero con una voz finita que no era su voz. Yo entendí que era la voz que tenía la última vez que había visto a su hermana. Y enseguida me devolvió el teléfono y me dijo: bueno, yo ya hablé, ellos no hablan, yo ya cumplí. Yo: pero abuela, por favor, hace 55 años están esperando este llamado, permitime, no puede ser. Claro, cuando yo me puse el teléfono en el oído, no es que no hablaba la hermana, no podía hablar, sollozaba. Bueno, el equilibrista es un poco esto. Y al mismo tiempo les tengo que decir que es un espectáculo muy divertido, porque van apareciendo todos esos personajes que todos tenemos como tíos, que cuando somos chicos nos dicen que son de una manera y cuando crecemos comprobamos que son de otra, ¿no?
Y es unipersonal, además.
Bueno, la gente me dice que no, que los he engañado, que no es un unipersonal, porque hay más de 20 personajes. Es un espectáculo muy lúdico, muy divertido. He aprendido a tocar el instrumento que tocaba mi abuelo, hacer equilibrio arriba de la cinta para cristalizar una frase que él tenía, que decía que el mundo es de los que se animan a perder el equilibrio. Trabajo con muchos objetos, los cambios de vestuario para hacer los distintos personajes se van produciendo con pequeños trucos de magia que el espectador tiene a la vista, que comprueba. Yo creo que lo extraordinario que tiene el espectáculo es que no comparto mi historia simplemente, sino que el espectador va al teatro a revisar su propia historia. Pues está hecho de tal manera el espectáculo que a través de pequeños símbolos, de pequeños elementos, el espectador le va pudiendo poner los nombres y las caras de sus propios familiares a los personajes que ve arriba del escenario.
Qué maravilla. ¿Y tu abuelo? No quiero hacer spoiler de nada, pero no, les habían cortado la relación.
Mi abuelo,
¿cómo cuando vuelve la historia?
Bueno, cuando mi abuela vuelve, inmediatamente tiene 7 hijos más. Yo creo que esos años de distancia y esa separación tremenda de 5 años de silencio sin entender. Imagínense que no había comunicaciones, no había las cartas no les llegaban y no había otra manera de...
Pero se reencontraron.
Sí, se reencontraron. Tuve una familia de 8 hijos. Y qué suerte que mi abuela duró solo 5 años sin venir, porque mi abuelo falleció muy joven. Inmediatamente de tener todos sus hijos, falleció. Él era hombre rana, se dedicaba a bucear y había elegido una ciudad muy parecida a la ciudad en la que él vivía en Italia, solo que en vez de tener un puerto con mar, tenía un puerto con río. Yo nací ahí en esa ciudad, en Entre Ríos, en la ciudad de Paraná.
¿Qué hace una obra exitosa? Te pregunto, porque por decir, estuviste en una que, corrígeme, ¿cuántos años estuvo en cartelera el Toc Toc?
9 años y medio.
Una tremenda obra, tremenda.
2.753 funciones hice.
Toc Toc, sí. Tremenda obra.
Llevo 900 del equilibrista.
O sea, digo, la meta es, de una obra exitosa, la cantidad de funciones o lo que se genera en la crítica.
A ver, el éxito es hacer lo que uno quiere, más allá del resultado, ¿no? Yo creo que animarse a hacer lo que uno quiere, ahí ya radica el éxito. Yo he terminado siendo lo que quería y mucho más, porque yo simplemente tenía vocación de actor y con los años me fui convirtiendo en actor, director, productor, dueño de sala. Hace 25 años que tengo un teatro. Y considero que eso, haberme desarrollado, haber descubierto a lo largo del camino que tenía posibilidades que no sabía que tenía, considero que es un éxito. Pero el éxito en teatro es coincidir, que lo que yo deseo poner arriba del escenario coincida con el gusto del espectador, es algo extraordinario, porque permite que uno lo desarrolle y le dé el nivel que me permite decir hoy, en todas las ciudades que voy, a todos los países que recorro, que hago teatro con garantía, porque si de verdad no les llega a gustar, yo los espero en el hall y les devuelvo el dinero de las entradas. Lo digo en todas partes y lo puedo decir porque las 900 funciones y los 500.000 espectadores que han venido se han quedado a compartir en el hall devoluciones extraordinarias y encuentros hermosos que he tenido con historias similares, con momentos que espeja la obra, que son parte de la vida de la gente, ¿no? Y eso, ¿cómo no puede llamarse éxito, ¿no? Coincidir con el otro, yo creo que venimos a la vida a encontrarnos y que el arte me permita encontrarme con la gente y esto que te digo, que es coincidir aún mucho más.
Ahora, Mauricio, tú, ¿qué te pasa a ti cuando haces la función? Te vas a la función 900, no lo digo porque ahora cuando relatabas esto te emocionaste.
Sí.
O sea, como que es como mucha emoción, obviamente, todo lo que tú cuentas y todo lo que tú dices seguramente le llega de esa manera potente a la gente también. Entonces, pero ¿cómo lo sientes tú cada vez que subes al escenario?
Y así, como en carne viva, es muy difícil. Yo nací en una ciudad muy pequeña. Cuando a los 6-7 años le dije a mi mamá que quería ser actor, mi mamá nerviosa se echó a reír. Pues en ese momento, hace más de 50 años, que un chico quisiera ser actor, era como que quería ser los grandes actores de Hollywood o los grandes actores argentinos, que eran inalcanzables. Y yo no sabía lo que quería del todo, porque no conocía la profesión. Pero fue un latido que sentí siempre. Y tuve que dejar la ciudad en la que vivía, mi familia, mis amigos, para ir a una capital como Buenos Aires sin conocer las calles.
¿Quieres agüita?
Y que después, no, de tantos años, esa ciudad que es una de las tres o cuatro potencias teatrales más grandes del mundo, me haya dado el máximo premio que se entrega a la temporada, como actor, como autor, que me hayan dado el Conex de Platino como mejor unipersonal de la década, contando una historia que descubrí sin saber, un día de lluvia, no puede menos que emocionarme.
Sí, bueno, y lo logramos entender, y yo creo que, o sea, lo que tú ahora nos cuentas seguramente es la magia también para que esta obra esté 900 funciones, probablemente tienen mucha historia más, y que es un regalo muy potente para la gente que puede ir a verla.
Sí, te iba a preguntar, claro, porque esto, agradecerte por la confianza, por compartir todo esto, es muy inspirador porque finalmente, y lo que acabas de decir, cuando te fuiste a Buenos Aires y ahora como miras, recordando tu ciudad natal, tu pueblo natal, en fin, es todo es volver al origen. Viajaste para ver de dónde venimos, cuál es el origen. Y me imagino que mucha gente que va a ver la obra se pregunta, ¿de dónde viene mi abuelo? Sea en otro continente, sea en otro pueblo, ¿por qué tuvo que salir de ahí? Tú saliste de ahí para ser actor, tu abuela salió de ahí por el tema del embarazo adelantado, digamos, ¿no? Todos, o sea, nuestro papá, nuestro abuelo, nuestro bisabuelo, se movieron de alguna manera, dentro o fuera de los otros países. Me imagino que mucha gente también ve la obra y le nace, le florece la inquietud de saber de dónde venimos.
¿Y sabes qué es lo bueno? Que resignifica su propia vida y le da valor, porque en el mercado no cotiza nuestra vida. En el mercado cotiza el cargo que ocupamos en nuestro trabajo, el barrio donde vivimos, la marca del auto, la marca de la ropa que vestimos. En cambio, el equilibrista te hace darte cuenta de que lo que importa es tu propia vida, lo que te legó la sangre, lo que sos. Y eso yo creo que es hermoso y es lo que hace que la gente se quede en el hall a compartir, a agradecer, más allá de la foto, o de la firma. Hay algo muy hermoso que pasa porque el mundo está cada vez más frío, más indiferente, y en ese sentido este es un espectáculo que acerca y que nos permite compartir. La foto que habían puesto antes era la foto que yo me saqué la primera vez que llegué a Buenos Aires. Cuando no sabía cómo hacer para intentar extender un puente imaginario entre lo que yo soñaba y lo que soy ahora.
Lo hiciste.
Y mira de qué forma.
Hiciste el puente, ahí está. Oye, preguntan, en regiones, no, por ahora en el Café de las Artes, mañana y pasado. Regiones, vamos a confirmar si es que vuelves también con esta tremenda obra, Mauricio. Muchas gracias por haber venido.
Dependerá de lo que pasará mañana y pasado y de nuestro productor, acá Carlos, pero a disposición.
No, tremenda, tremenda recomendación. Y bueno, que él, en primera persona, venga Mauricio acá a contarnos, que además un tremendísimo laureado doctor. Imagínate, yo digo, ya nos vamos a la cosa, pero en Argentina, que sabemos cómo es el tema teatral, sobresalir ya es porque es Maradona, digamos.
¿Cuántas fueron? Toc Toc, 2000 y tantas.
Toc Toc, sí, 9 años y medio en cartel, la comedia más vista de la historia del teatro argentino.
¿Largo con el teatro?
Sí, 9 años, 900 funciones. Sí, llevo 8 con el amateur, llevo 8 con el equilibrista y los 9 y medio de Toc Toc, sí.
Bueno, Mauricio.
No quiero dejar de decir que se van a divertir mucho. A pesar de esta emoción, es un espectáculo muy divertido, así que les aseguro que la van a pasar muy bien.
Gracias, Mauricio.
Mauricio Dayú, con nosotros acá. ¿Y le contamos, María Loreto?
A esta hora sí, que si tienes un Chrysler del 2006 al 2015 o un Dodge del 2003 al 2011 y quieres acelerar a nuevos destinos, no era este auto, sí, no. Detente, revisa sus airbags y prioriza tu seguridad. Verifica todo en ram.com/CL, ram.com/CL, gratis y rápido.
Llegaron los Subaru Forester Days, una oportunidad única con unidades limitadas a precio especial desde 25.990.000 pesos, respaldado por múltiples reconocimientos internacionales. Subaru Forester Days, nuevo espíritu, grandes aventuras. Subaru, confianza para llegar más lejos.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Con soluciones eléctricas en construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía. Tecnología eléctrica a tu servicio.
Ay, doctora, vengo de una aventura. Tomé tres lanchas, un burro y un kayak para traer a los niños al control.
Oye, pero están impecables y con olorcito a Popeye. ¿Has seguido mi consejo?
Obvio, siempre nos acompaña mi socio Popeye, porque puede con todo.
Cierto, Pancho. Para piel sensible y manchas difíciles, siempre recomiendo Popeye Hipoalergénico. Está certificado dermatológicamente.
Por eso, doctora, Popeye es el número uno en el cuidado de la piel de toda la familia. Búscalo.
Bio Bio, la radio.
Así se siente cuando te pagan. Así se siente cuando te pagan en Matchback. ¿Tocó doble sueldo? Toca Matchback. Recibe tu sueldo en tu cuenta Matchback y participa para duplicarlo con tope hasta $1,000,000. Usa tu cuenta y duplica tu felicidad. Matchback de BCI. Promoción válida en abonos recibidos y compras realizadas hasta el 31 del 12 de 2026. Aplican términos y condiciones disponibles en bases.somosmatch.com. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco y sobre las entidades autorizadas para emitir tarjetas de pago en el país inscritas en los registros de emisores de tarjetas en www.cmfchile.cl.
Amor, voy a pasar a comprar. ¿Necesitas algo?
Sí, necesito mi vitamina. Y justo como hoy día es jueves, están con descuento en la Cruz Verde.
¡Exacto! Porque en Cruz Verde somos especialistas en salud y solo por ser socio del club Cruz Verde, tienes 20% de descuento todos los lunes y jueves en vitaminas y medicamentos. Cruz Verde. Precios bajos, más cerca de ti. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Bio Bio nunca duerme. Maestro contratista, que tus proyectos no se detengan. En Constomart te aseguramos asesoría profesional, el stock técnico que buscas y nuestro compromiso de buenos precios siempre. No dejes pasar esta oportunidad especialista. Piso flotante de 7 milímetros a solo 6.990 el metro cuadrado. Combo taladro DeWalt más set de brocas y accesorios por 159.990. Termoventilador Pro House por solo 11.990. Te esperamos en Avenida Collín 866. Constomart, profesionales de la construcción.
En BioBio nos hace feliz tener amigos que nos escuchan, nos llaman, nos escriben y nos visitan.
Ya se acerca el supermillonazo en Casino MDS. Este 1 de agosto, prepárate para vivir una noche histórica con 110 millones de pesos a repartir, incluyendo un gran premio de 70 millones para un solo ganador, además de premios de 4, 3 y 1 millón a repartir. Juega, acumula tus cupones y sé parte del gran sorteo del año.
Día a día, hacemos historia.
El 23 de julio del año 1920 nació la fadista, o sea, la cantante de fados, esa típica canción portuguesa, la fadista Amália Rodrigues. Si bien ella siempre afirmó que había nacido el 1 de julio, su partida de nacimiento lo fija el 23, en una familia humilde con 10 hijos que residía en el barrio de Beira Baixa, en Lisboa. Desde muy niña, Amália Rodrigues fue conocida por sus dotes de artista. Cantaba todo lo que oía y las vecinas me daban a cambio unas monedas o algún dulce, ella recordaba. El año 1940, Amália cantó por primera vez en el Retiro de Severa, un local que fue durante décadas el templo de la música popular portuguesa. Por aquel entonces, los fados eran consideradas canciones de mala reputación. En Madrid, en el Madrid del año 1943, hizo Amália Rodrigues la que fue su primera actuación fuera de Portugal. Fue su primer viaje a España, en plena posguerra civil, y regresó con 2.000 pesetas en el bolsillo, que en ese momento, contaba ella, era una verdadera fortuna. Los primeros discos los grabó Amália Rodrigues en Brasil en 1945 y solo después estos fueron editados en Portugal, donde aún hoy siguen apareciendo temas inéditos de la cantante. Amália se convirtió en un personaje internacional en 1955, gracias a la banda sonora de la película Los Amantes del Tajo. Y al año siguiente triunfó ni más ni menos que en el teatro parisino El Olimpia, el famoso Olimpia de París, donde sus apenas 158 centímetros de estatura fueron suficientes para echarse al hombro, podríamos decir, a quienes en su Lisboa natal seguían menospreciando el fado, esta nostálgica canción portuguesa. El año 1974, Amália Rodríguez fue acusada. Fue acusada de haber sido abanderada de la derrocada dictadura militar. Fatalista, escéptica y humilde, la voz más representativa del fado, que se casó dos veces y levantó grandes pasiones entre los hombres, entre otros, por ejemplo, el playboy Porfirio Rubirosa y el millonario Nazis, e incluso también el actor Richard Widmark. Bueno, ella fue acusada de pertenecer a la policía secreta del dictador Oliveira Salazar, poco después de la revolución del 25 de abril. En 1984, la cantante, cuando se enteró que padecía de un cáncer al pulmón, intentó suicidarse. Y los últimos 15 años de vida de Amália fueron silenciosos. Simplemente fue desapareciendo de los escenarios, desapareciendo virtualmente. Sin embargo, ella se dedicó a escribir poesía y, como ella misma decía, a escribir versos para mi propia muerte. La artista, que era muy pasional, que siempre se definió como una persona desencantada, desilusionada y demasiado idealista, tenía todo lo que necesita el fado, esa música melancólica, desgarrada, dramática y triste, a la que dedicó 58 años de su existencia y de la que fue su embajadora en todo el mundo.
6 de octubre de 1999. Amália Rodrigues, uma voz com o povo dentro, despediu-se de nós e saiu de cena.
Amália Rodrigues murió en Lisboa a los 79 años y sus restos fueron sepultados en el cementerio de Los Placeres, tras un funeral de Estado al que asistió el propio presidente portugués de la época, Jorge Sampaio. El gobierno decretó 3 días de luto oficial tras la muerte de Amália Rodrigues, que ha sido considerada un símbolo nacional de Portugal y que había nacido en Lisboa el 23 de julio de 1920.
Bio Bio, la radio con memoria. Sigue escuchando este y otros episodios en sección podcast de Bio Bio Chile y Spotify.
Nivaldo al instante.
Fax. Todavía no llega un fax de
Nivaldo. ¿Habrá algún país que hagan una sección así con la historia del chino? Si nos llega desde Chile, sí. Sucedió esto en Chile.
Esto sí lo van a... O sea, cualquier repercusión internacional la vamos a tener acá en el... Ahora, no nos ha llegado nada del chino.
Hay temas más serios.
Sí, hay temas, sí, más serios.
Muy serio.
Sí. No sé si es tan serio, pero dice que Austria inauguró formalmente este miércoles. ¿Qué día es hoy?
Hoy es jueves.
Hoy es jueves, pero que allá en Alemania, claro, es miércoles. Claro. Una comisaría en la casa natal de Adolf Hitler para espantar a los radicales de extrema derecha que lo han convertido en un lugar de peregrinación neonazi.
El edificio ha sido objeto de una reforma sustancial y su fachada ha sido modificada, pero ha representado un enorme dolor de cabeza para las autoridades austriacas.
La medida llega tras años de controversia sobre qué hacer con esa antigua posada del siglo VII. Su última propietaria, Gerlín Pomer... Muchas gracias. No. Gerlín Pomer se opuso a la transformación del edificio e impugnó su expropiación, por lo que las autoridades tuvieron que aprobar una ley especial para que prevaleciera el interés general en el 2016.
Mira, tras esto, una comisión de expertos decidió no convertirlo en un lugar simbólico para evitar que atrajera neonazis. También se descartó su demolición porque... En opinión de los historiadores, Austria debe encarar su pasado.
Que es algo que pasa mucho en Europa. Finalmente se decidió convertir la casa en una comisaría de policía para, comillas, dejar claro, según el gobierno, que no se permitirán conmemoraciones del nacionalsocialismo.
Hitler vivió en el número 15 de Salzburger Borstadt solo unas pocas semanas antes de que su familia se trasladara a otra dirección en Braunau. la familia abandonó definitivamente la localidad cuando él tenía 3 años.
Nivaldo al instante.
Es fácil, demostrarlo es distinto. Otra cosa es con guitarra, con Miguel Guerra.
Ha llegado un momento fantástico porque vamos a hablar con el mejor amigo del chino, Miguel Guerra, que otra cosa es con guitarra. Miguel.
Bueno, después de la producción que hemos tenido en los últimos días, ayer, por ejemplo, con el norteamericano.
¿Por eso ser amigo?
¿Cómo se llama? Christopher
Burnett, gran amigo.
¿El de Arsbeck?
¿Cómo?
OnlyFans.
OnlyFans.
Sí, no, sí, sí. El de OnlyFans.
Y no le pasaron la plata, ¿no?
No le mandaron. No, todavía no.
Está una acción todavía judicial. No. Pero traes otro tema, Miguel Guerra.
Sí, yo venía pasando por afuera de aquí del locutorio y escuché que ustedes mencionaron al infame Adolf Hitler.
Sí.
Y yo me acordé de una historia, de varias historias que hay respecto de personas, porque dicen, claro, esta casa en Austria que podía ser una sede de reunión de neonazis. ¿Han escuchado alguna de esa historia de que Adolf Hitler no murió? Ahora, yo creo por los años, tal vez ya sí estaría muerto. Porque supuestamente él
falleció. No murió cuando murió, digamos.
Pero no murió en 1945.
En el 45, condiciones... claro, en el año que termina la Segunda Guerra Mundial, en Berlín. Y yo me empecé a acordar de varios mitos que hay, podemos decir mitos de grandes personajes de la historia que no habrían fallecido.
Pero perdón, ¿vas a decir algo de Hitler o nada?
Sí.
Ah, ¿vas a decir lo que el mito de
pero
Hitler?
Dale. ¿Sí?
No, porque para no matarte a la
está
sección.
Está ese mito, ¿ya?, de que...
Es el mismo que tenía yo.
De que habría llegado a la Patagonia.
Ah, sí.
De que habría bajado. Y a mí me llama la atención porque vamos a hacer una lista cortita y muchos eligen la Patagonia entre el sur de Chile o Argentina.
O San José de Mayo.
O San José de Mayo. Claro, claro. Para hacer su centro de operaciones de arrancarse. En el caso de Hitler, ¿de dónde viene este mito? Ustedes recordarán que en algún momento se hablaban algunas de las llamadas rutas de ratas, que era donde oficiales de neonazis arrancaban a Sudamérica.
Los jerarcas.
De hecho, eso es un hecho, es real, que a muchos los encontraron acá, muchos fueron deportados y fueron sancionados en Italia.
Adolf Eichmann.
En Italia, en el fascismo, y en Alemania, con el nazismo.
Adolf Eichmann fue encontrado en Argentina y el Mossad lo llevó a Israel, el 60.
Exactamente. Y de ahí un poco aumenta este mito de que dice que lo han dicho. Y a raíz de eso vamos a comentar otros grandes casos de figuras relevantes de la historia y de la cultura popular que habrían... Levante la mano. Nomás.
Una pregunta solamente. ¿Qué año habrían visto a Hitler en la Patagonia?
No, lo que pasa es que esto fue después de 1945. Dicen que en la década del 70, que lo vieron deambular... Es complejo igual. De hecho, mira, estamos viendo ahí a través de la pantalla de BioBio TV, hay una especie de... Las posibles caracterizaciones.
¿No se parece a Néstor Augusto ese ahí arriba?
el primer.
Perdón, todo respeto, pero no tiene, como el aire.
Porque como pasa con muchas cosas que son muy estéticas, el 80% de la cara de Hitler lo hace el peinado y el bigotito. Entonces, de pronto, mira, si se lo sacaban...
El segundo infantino.
El segundo infantil.
Son las alternativas de cómo podría lucir. Estamos frente a un cambio de apariencia.
Claro. Y hay una máxima que se dice un poco en periodismo, que nos estamos diciendo que nosotros adherimos a eso. No dejes que la verdad arruine una buena historia. Y así es como han surgido estas especies de mitos populares, que incluye también a Jim Morrison, que él tratando de alejarse, él siempre un poco alejado del mainstream, que no les gustaba la fama, no les gustaba la exposición.
Antisistema.
Antisistema, que él a los 27 años habría fabricado su muerte para convertirse en un poeta anónimo. De hecho, dicen que lo vieron siendo conserje en Argentina. Usted puede seguir las redes sociales de Felipe Espina, que te va a contar esa historia con lujo de detalles de un conserje que incluso coincidía un lunar que tenía en el rostro. Pero son cosas que son muy poco probables. ¿Cuáles son las cosas que también alimentan el mito a la mayoría de las que vamos a comentar ahora? Es que los funerales se dan en circunstancias muy extrañas, donde no se ve el cuerpo, donde son ceremonias privadas, claro, y donde lo único que queda para decir esta persona falleció es la palabra de la persona más cercana, que en este caso es Pamela Curson, que era su pareja, que fue su pareja, ustedes saben que él murió en París, de hecho está en el cementerio de París, que lo encuentran en una bañera. Pero también hay teorías muy raras respecto de la autopsia que se le realiza. No hay datos oficiales. Muchos de los cercanos a Morrison dicen, bueno, no es que no existan, es que no los queremos entregar por respeto a la familia, pero esos están. Mismo caso de Elvis Presley, el rey del rock, alma mater del rock and roll, que también en este caso, que también fue una comillas, desaparición un poco forzada, más que por la fama, es porque dicen que él tenía problemas con la mafia. Sabían que él era muy cercano a la Cosa Nostra, a la mafia neoyorquina, y no solamente que él les debía dinero, sino que decían que era un testigo protegido del FBI.
De la FIFA.
De la FIFA. Y cuando descubren que él está colaborando como un testigo protegido, como llevándolo a la FIFA, como un representante del fútbol nuestro, que está en menesteres parecidos en Nueva York.
Harto tiempo,
y un juicio que se va aplazando. Dijo, no, bueno, me voy a tener que desaparecer. ¿Y cuál es lo que alimenta el mito? Es el acta de defunción. En el ataúd de Elvis Presley dice Elvis Aaron Presley, con doble A. Pero el nombre original de Elvis es con una A, es Elvis Aaron, A-R-O-N. Que ustedes saben que Elvis tiene un hermano gemelo, que en rigor falleció media hora antes de que naciera Elvis. Y en honor a él, porque el hermano era de nombre Garon, o Gayron, según como se pronuncia en inglés, y por eso como un tributo pusieron con una sola A. Y la lápida de Elvis, que la gente lo va a disfrutar cuando va a Estados Unidos, tiene esa doble A. Mito de realidad, no lo vamos a saber, pero son esas historias un poco sabrosas.
Ahora,
que
hay
van
patrones que
la
se van dando. Los encontraron. Siempre los encuentran.
Bueno, sí.
La gran mayoría.
¿Ustedes saben cómo encontraron a Elvis? Elvis literalmente murió en el trono, como un rey. Claro. Lo encontraron sentado en el baño.
Sí, sí.
Lo que hace muy triste.
En el excusado.
Lo que había sido el desenlace de su vida muy, muy triste, que él fue un ícono no solamente de la música, sino también de la moda. Era un tipo muy, muy galán, y ya en sus últimos años estaba con un sobrepeso evidente y también llevado a las drogas. Vamos con otro caso también, el rey del pop, Michael Jackson, misma situación, también caso de deudas, muchas demandas que había tenido por abuso de menores. ¿Y qué es lo que alimenta el mito? Hay videos, antes de que en ese año 2009 que fallece Michael Jackson, no proliferaba la inteligencia artificial como ahora. Y hay videos, uno nunca va a saber si son reales, de dobles, que habían hecho un casting de dobles de él para que salieran por la ambulancia del hospital. Como dando cuenta, aquí sacamos un cuerpo, cosa que nunca se pudo materializar, y siempre estaba esa idea de que incluso participaba de dobles de películas en aquí en adelante. Ideas que nunca tampoco vamos a probar, como la misma de Kurt Cobain. Ahí, líder de Nirvana, padres del grunge en Seattle. Misma situación, que también habría estado en el sur de nuestro país, que lo habían visto en el sur de nuestro país, en la Patagonia, y luego viajando a Argentina.
Estaba con Hitler
y hicieron una banda.
Andaban en una banda del baile.
De rock. También, ¿qué es lo que alimenta esta idea? Bueno, saben que nunca se dilucidó bien la manera que murió Kurt Cobain. Decían que había sido un suicidio.
El Club de los 27.
Del Club de los 27, todo el tiempo también apuntando hasta el día de hoy a su otrora esposa, Courtney Love. Hasta el día de hoy hay muchas voces, incluso oficiales, algunas la siguen periciando para algunas cosas, apuntándola a ella como la asesina para quedarse con la herencia, y porque dicen que Kurt Cobain siempre había tenido la intención ya al final de dejarla, porque para él dejar las drogas, sus adicciones, también era dejarla a ella, que era que lo impulsaba. Hay varios documentales que dan cuenta de esto, de cosas muy raras, pero que incluso el FBI en Estados Unidos adhiera a esta idea. Una de ellas es que la puerta está cerrada con llave, pero por fuera. Si él se encerró en una habitación para suicidarse, ¿cómo cerró la por fuera? Ese detalle de la puerta y de la cerradura nunca lo han podido resolver hasta el día de hoy, lo que también va alimentando el mito de que puedan ocurrir estas cosas. Y lo último, la princesa de Gales.
Es broma que no está Juanga.
No, pero es que lo de Juan Gabriel es que iba a volver.
Por eso.
No, que ahí tenemos mucho. Lady Di quería tener una vida tranquila, en el anonimato, lejos de los paparazzi. Bueno, ustedes saben que en este accidente de tránsito se supone que ella estaba arrancando de los paparazzi.
Con Dodi Alfayet.
Y que ella habría maquinado esta situación para poder arrancar con Dodi Alfayet. Dicen que está en una isla en Estados Unidos. Yo, vale decir, para que él se enganchó a la mitad de esta columna, todas teorías incomprobables. Claro.
Yo
en la mayoría hay cuerpos.
Tenía dos niños chicos.
Nunca
no lo iba a hacer.
Bueno, sí. Esa es la tesis.
Ella estaba agobiada, tenía una vida de agobio terrible.
Sí, aquí estamos hablando de vidas de personas, pero yo siempre he tratado de aferrarme, sobre todo para estas cosas, que no dejen que la verdad arruine una buena historia.
Bueno, Anastasia Romano, sin ir más lejos. O sea, yendo muy lejos.
Sí, bueno, hay muchas más, sí. Pero que está el caso de Tupac Shakur también en Estados Unidos. Bueno, y así tantas otras más que van alimentando un poco esta idea.
Acrecientan el mito.
Sí.
Bueno, ya. Ahí está, le agradecemos entonces la sección El Amigo el Chino.
Bueno, otro gran mito. Sí, ya. Gracias, Miguel.
Gracias.
Oye, hoy es jueves. Sí. ¿Sabes lo que significa eso?
¿Y pues?
Que una persona en cada farmacia del Dr. Simi será beneficiada y va a pagar solo 10 pesos, sí, solo 10 pesos por toda su compra, porque la bondad también se vive en farmacias del Dr. Simi.
Y si tu piel te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye Hipoalergénico, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia. Y lo mejor que Popeye es chileno.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Toda gran historia arranca en el primer kilómetro. La tuya puede empezar hoy.
Comenzaron los días cero kilómetro en Derco, con hasta 31% de descuento. Reserva en Derco.cl.
Términos, condiciones, stock en Derco.cl.
¿Te imaginas pagar solo 10 pesos por toda tu compra? Porque ahora cada jueves en farmacias del Dr. Simi, una persona será beneficiada de manera aleatoria en cada una de mis farmacias en todo Chile y podrá pagar solo 10 pesos por toda su compra. ¿Escucharon bien? Sin importar el monto de su compra, de manera aleatoria, una persona podrá pagar solo 10 pesos, porque ahora la bondad también se vive en nuestras farmacias. Consulte términos y condiciones en farmaciasdrsimi.cl. Farmacias del Dr. Simi, lo mismo, pero más barato.
Desde hace 14 años, Minera El Abra acompaña a Cobreloa como su auspiciador más antiguo y hoy nos convertimos en su patrocinador principal. Un compromiso para seguir impulsando el deporte local y apoyando al equipo lohíno en su desempeño deportivo. Minera El Abra, juntos construyendo futuro.
¿Eres de los que aman el frío, el café calientito y las tardes bien tapaditos? Entonces eres un verdadero inviernista de corazón. Y todo buen inviernista sabe que el invierno se disfruta más en una casa bien preparada. Con pinturas y adhesivos Lanco, protege, repara y sella cada rincón de tu hogar antes de que lleguen las lluvias y el frío. Lanco te da la calidad, resistencia y confianza que tu casa necesita. Este invierno vive cómodo y sin filtraciones. Vive como un verdadero inviernista con Lanco.
Bio Bio, una amistad que no traiciona.
¿Sabías que hay una yerba mate que interpreta totalmente tu espíritu atrevido y aventurero y te entrega el mejor sabor? Yerba mate CBC, una yerba que reúne todo lo bueno para transformarse en una bebida que acompaña tus mejores momentos. Yerba mate CBC.
Si hay algo que en Bio Bio tenemos que agradecer, es tu cariño.
Me tengo que operar, pero me da un temor elegir clínica. No quiero terminar en cualquier parte.
¿Pero vas con Bonopad? Acuérdate que el valor es el mismo en todos lados.
¿En serio? ¿Cuesta lo mismo?
Sí, por eso. Cuando el valor es fijo, elige la clínica donde están los mejores especialistas. La clínica con más trayectoria, o sea, excelencia. Opérate en Sanatorio Alemán.
Bonopad de Fonasa en Sanatorio Alemán. Vasectomía, cirugía bariátrica, hernia núcleo pulposo y mucho más. Contáctanos en sanatorioalemán.cl y te acompañamos en todo. Sanatorio Alemán. Somos tú. Clínica.
Pablo Flam, Rodrigo Reed y Loreto Álvarez juntos en el Expreso PM.
¿Cómo no reconocer esta mítica canción de la Pantera Rosa? Que es de la película, es de la película del año 63. Todo esto porque falleció el día de ayer el saxofonista de la Pantera Rosa a los 94 años. Se llama Plas Johnson. Es un tema que ganó además 3 premios Grammy y estuvo nominado al Oscar. No, es una banda sonora maravillosa.
No, extraordinario.
Nos suena esto y sabemos que es la Pantera Rosa.
Pantera Rosa, que no hablaba.
Que no hablaba. Que después, claro, también estaban los dibujos animados, pero esto es para la película de Peter Sellers, ¿se acuerdan? Claro, qué tremendo actor. Entonces, antes de terminar el programa, vamos a revisar algunos saxos.
¿Ah?
Saxos.
Saxofonistas.
Que escuche bien el chino. Saxos icónicos.
A ver.
Por ejemplo, este lo van a. Al tiro lo van a. Mira. Y esta yo creo que la sonó en el refugio, ¿eh? Esta canción que viene a continuación.
Ah, claro.
Carlos Whisper.
Obvio. Era que no. George Michael. Ahí imagino al chino haciendo este baile.
Felipe Espina dice segundo tema.
Segundo tema, sí, claro. Efectivamente.
El segundo tema de la sección.
Sí, pues el segundo tema de la sección. Y es el que va en el caño, ¿no? De hecho, ahí está, mira. Ya, pero este es un, ese es un clásico. No,
clasicazo.
Clasicón. Ya, vamos a otro.
El lento de más tocado.
Ah, ya. No, un clásico de esas.
Más tocado de música, dices sí. tú. Ya.
Mira este.
Ah.
¿Esto? Sí, pues Take Five. Este se llama Dave Brubeck. Y. Pero este no es. Esta no es la canción que tenía.
Roberto sección, Concha. Po. Sí, pues. Don Roberto Concha.
Don Roberto Concha tenía esta.
Sí, claro.
Pero claro, tiene. Pero esta misma.
Claro.
¿Ves? Ahí está el saxo también sonando. Y tenemos una que en un momento es en un momento de la canción. Ojo con esta. A ver si la toman.
Ah, clásico también.
Clásica. Con esta ya el chino.
No, acá el chino sí. Se derritió la nieve.
Se pasó
el Never agua. Tears Apart.
Claro que sí, pues. Tremendo.
Inexcess. Como decía un locutor amigo, Inesec.
Ya, y vamos a cerrar con esta de Men at Work, que estuvo hace poquito en el Festival de Viña del Mar.
Es verdad.
Una cosa más relajada, porque esta es para el cigarrito después. Ahí está, ahí está escuchando.